Las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Ya saben que a las 10:30, como cada viernes, se enciende en la cadena COPE la linterna de la iglesia. Enseguida, antes de llegar a esa hora, estamos con el análisis de la semana, lo más destacado, como siempre con la ayuda de Jorge Bustos, con el bueno, el feo y el malo, no se lo pierdan, y Javier Fernández Arribas y las crónicas internacionales. Pero antes, las noticias en este día previo a la Nochebuena. Noticias que nos llevan a Barcelona, donde ya ha concluido la cumbre por la independencia. No tenían otro momento para hacer la cumbre que este viernes 23, un imposible sobre el que sigue dando vueltas la Generalitat, incluso en la víspera de Nochebuena. El encuentro, liderado por Juntos por el Sí, ya saben, lo que queda de Convergencia, que es poco, y Esquerra Republicana, que es bastante más, y secundado por la extrema izquierda de la CUP, los Batacup, que es la especie de Batasuna en Cataluña, Podemos y demás entidades secesionistas. Tenía como objetivo empezar a preparar el referéndum ilegal fijado para septiembre del próximo año. Insisten en que es posible buscar un pacto con el Estado para tal fin, es lo que sale en claro de esta reunión. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Carles Puigdemont pone en marcha el pacto por el referéndum para conseguir un acuerdo con el Estado. Uno de los primeros encargos será elaborar un manifiesto lo más integrador posible para sumar los máximos apoyos e impulsar también una campaña no solo en Cataluña, sino en el resto de España y a nivel internacional. Puigdemont dice que se demostrará que hay mucha gente a favor de celebrar un referéndum.
Esta demanda tiene un amplio apoyo. Sabemos que lo tiene a nivel político, sabemos qué dicen los sondeos, todos sin excepción, y creo que podremos acreditar delante del gobierno español y de la comunidad internacional que hay mucha gente de Cataluña, de fuera de Cataluña y también en el Estado español, que está de acuerdo que los catalanes puedan votar.
Ada Colau celebra que se recupere el referéndum acordado y advierte que no se puede repetir un 9N. El vicepresidente Oriol Junqueras asegura que el gobierno catalán no renuncia a la vía unilateral si no hay pacto con el Estado.
Antes, el portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, después del Consejo de Ministros, volvía a avisar de los peligros de dejarse llevar por los extremismos. María Daván.
El gobierno restaba importancia a la cumbre independentista y aconsejaba a la Generalitat que huya de los radicales. Y es que para el portavoz Íñigo Méndez de Vigo hay una cosa clara: no habrá consulta ni negociada ni no negociada.
Referéndum de autodeterminación en España no va a haber, porque va contra la Constitución, que garantiza el autogobierno de Cataluña. Por lo tanto, más claro no se puede decir. Ahora, dialoguemos, hablemos, resolvemos los problemas de la gente.
El gobierno sí estará, pues, para resolver los problemas de la gente, y eso se puede hacer, recordaba Méndez de Vigo, en la conferencia de presidentes. La actitud del Ejecutivo seguirá siendo la misma: puertas abiertas y mano tendida.
También a última hora de la tarde-noche hemos conocido el último golpe de Iglesias al herrejonismo, a su adversario, un golpe que ya se daba por hecho y que llega un día después de que el secretario general de Podemos ganara por los pelos la consulta sobre el formato de la Asamblea de febrero en Vista Alegre 2, en la antigua Plaza de Toros de Carabanchel. Se votará todo de una vez, proyectos y personas. Comienza la purga con la destitución del rejonista José Manuel López como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento Regional. Alberto Escalante.
El cese se esperaba desde hace un mes, cuando Espinar ganó las primarias madrileñas a la candidatura de rejonista de la que formaba parte López, pero se ha consumado hoy, noche de viernes, víspera de Nochebuena, y horas después de que Iglesias prometiera escuchar el mandato de unidad de las bases. López, en un duro comunicado, subraya que el Podemos que pide la gente es el que busca encajes integradores y no uno que lamine las diferencias. Críticas que expresaba también en La Sexta.
Estoy un poco sorprendido porque lo que dijo ayer la gente era que necesitamos pluralidad, que la diversidad es un valor dentro de nuestro partido. Sin embargo, lo que veo hoy es todo lo contrario. O sea, es por la mañana hablamos de integración y por la tarde hablamos de ceses.
Según López, el propio Espinar le ha comunicado su relevo en persona, pero ante la oleada de tuits críticos de Rejón y los suyos, los dirigentes más próximos a Espinar avisan que aún se está debatiendo y no se ha votado. Un mero formalismo a la vista del equilibrio de fuerzas.
Por mucho que Iglesias intente hacer ver que Podemos es un partido unido, la fractura se hace evidente día a día. Ya veremos si esto no acaba en escisión. Donde se ha pasado de la fractura a la ruptura es en el Gobierno Regional de Canarias, donde su presidente, el nacionalista de coalición canaria, a Fernando Clavijo, ha dado por concluido el acuerdo de gobierno con el PSOE COPE en Canarias, Javier Benítez.
Fernando Clavijo asegura que, a pesar de la paciencia que ha tenido en estos meses, se siente en la obligación de adoptar esta decisión. Insiste en que el detonante de esta ruptura ha sido el Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN, y el reparto en el área de empleo.
Que la máxima preocupación de este presidente del gobierno de Canarias es la estabilidad de su gobierno y tener la capacidad de resolver los problemas de todos los canarios. Por eso, les tengo que anunciar, no sin cierta tristeza, el cese de los 4 consejeros del Partido Socialista del Gobierno de Canarias y la ruptura del pacto. Durante el último mes, el Partido Socialista se ha ausentado del Consejo de Gobierno en 2 ocasiones sin dar ningún tipo de explicación coherente.
El presidente nombrará a los nuevos consejeros en los próximos días. Todavía se desconoce si buscará una mayoría con el Partido Popular o gobernará en minoría.
Hay una pregunta en el aire. Es cómo el terrorista acusado de atentar contra un mercadillo de Navidad en Berlín el lunes pudo cruzar Europa y llegar a Italia. El tunecino Anis Amri moría la pasada madrugada en Milán al enfrentarse a la policía italiana, morir a tiros en un control rutinario. El terrorista de Berlín tenía alguna conexión con España, como ha confirmado la Guardia Civil. Es una información que ya está en poder de la Audiencia Nacional. La noticia era adelantada en esta linterna a las 7:30 de la tarde por Juan Fernando Baño aquí en la cadena COPE.
El dato desvelado por COPE ha sido ya comunicado a la Audiencia Nacional después de que las pesquisas de la Guardia Civil detectaran esa conexión entre Anis Amri y otro individuo residente en nuestro país que hasta ahora no había sido relacionado con ningún tipo de actividad delictiva vinculada con el yihadismo. Es una vinculación, dicen nuestras fuentes, vía redes sociales que ahora se analiza para determinar su verdadero calado. No aparenta especial gravedad de momento, según estas fuentes, al tanto de las pesquisas, aunque la investigación, insisten, continúa. Es lo mismo que ya ha ocurrido con otros países. Las mismas fuentes aclaran a COPE que no se ha detectado en ningún caso la presencia física de Anis Amri en suelo español.
Y en Malta están a la espera de ser interrogados los dos libios armados que han secuestrado un avión con 117 personas a bordo. La aeronave con destino Trípoli fue desviada a la capital de Malta. Al final, los pasajeros fueron liberados y todo concluyó sin incidentes, informa Beatriz Mesa.
Dos libios armados, fieles al abatido dictador Muammar el-Gaddafi, han secuestrado un avión con 117 personas a bordo que despegó de Sebha, al sur de Libia, e hicieron que aterrizara en Malta. Los secuestradores, tras varias horas de negociación, acabaron liberando a los pasajeros y entregándose a la policía maltesa. Los motivos del rapto se desconocen, pero hay una tesis que barajan los medios en Malta. Parece ser que pretendían reclamar la liberación de Saif al-Islam, el hijo del dictador libio y condenado a muerte por su vinculación a la represión durante la sublevación popular en 2011. Este secuestro muestra una vez más la incapacidad del gobierno de unidad nacional de poner orden en las instituciones en Libia. El poder está repartido entre diferentes clanes tribales con fuertes intereses económicos en aquel país.
Sobre el terrorismo de ETA, la advertencia que ha lanzado hoy la Defensora del Pueblo, la enseñanza que se imparta sobre esta lacra no es la que se está impartiendo, no es la que debiera. Carmen Lavallén.
El tratamiento del terrorismo de ETA en los libros de texto en España no es adecuado y debe reformarse. Así lo considera el Defensor del Pueblo en su último informe, tras estudiar el tratamiento de 14 manuales de segundo de bachillerato y constatar que en ninguno de estos libros de texto se explicita la perspectiva de las víctimas. Según recoge el informe entregado este viernes al Congreso por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, falta precisión y también reflexión sobre las consecuencias de los atentados.
Echamos de menos en general que haya una conclusión de enseñar, explicar el rechazo a los actos terroristas. Es decir, que haya una condena. Eso se echa en falta en muchos libros de texto.
A las recomendaciones que recoge el informe para educación se unen las de Interior, al que pide la creación de un archivo digitalizado de todas las causas judiciales y de un registro de víctimas del terrorismo. A Justicia, mejoras en el acceso a la información, y a la Fiscalía General del Estado, la depuración de responsabilidades penales en los atentados terroristas no resueltos.
Una cosa más, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha instado a Israel a poner fin a los asentamientos en los territorios palestinos ocupados. Estados Unidos se ha abstenido por primera vez. Washington, Juan Fierro.
El presidente Barack Obama y el presidente electo Trump se enfrentan en el escenario de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU acaba de aprobar, con la abstención de los Estados Unidos, una resolución que condena la política israelí de asentamientos y exige su cese inmediato y completo. El presidente electo Trump, tras conversar con el primer ministro de Israel, había intentado paralizar el debate y que Estados Unidos vetara la resolución. Nada más conocer la abstención, Trump tuiteaba que a partir del próximo 20 de enero las cosas iban a cambiar en Naciones Unidas. El embajador español, que presidía la reunión, justificaba el voto afirmativo de España.
España ha votado a favor del proyecto de resolución porque estamos convencidos de que ayudará a preservar la solución de los dos estados, que consideramos es la única que puede llevar a una paz justa, comprensiva, duradera para palestinos y para israelíes.
El embajador israelí calificaba por su parte la decisión como hipócrita y afirmaba que hoy era un día negro para Naciones Unidas.
Va terminando este día, este viernes 23 de diciembre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Colmenarejo,
la linterna.
Que las diputadas díscolas del PSOE, Susana Sumelzo, Sonia Hernández y Adriana Lastra, afines a Pedro Sánchez, han sido expulsadas de la Diputación Permanente del Congreso. Las tres rompieron la disciplina de grupo y votaron en contra de la investidura de Rajoy. Y que la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha denunciado a un empresario por una agresión sexista. Dice que se abalanzó sobre ella en un acto oficial en la Cámara de Comercio de Sevilla y simuló besarla. Él alega que estaba ebrio y reconoce que se sobrepasó. Por lo demás, el gobierno ha aprobado el nuevo modelo de financiación del bono social y la reforma de la ley para prohibir que se pueda cortar la luz a las familias más vulnerables, y la DGT podría revisar el carné por puntos después de que este año haya aumentado el número de fallecidos en las carreteras. Lo ha confirmado su director. Además, según viene contando la linterna, el gobierno regional de Murcia ha confirmado que este año sí se va a celebrar el festival SOS 4.8 pese al abandono del promotor del certamen. Y posverdad, populismo, sorpaso o cuñadismo son algunos de los términos que optan a convertirse en la palabra del año para la Fundeu, la Fundación del Español Urgente.
En cuanto al pronóstico del tiempo, nos espera un día de Nochebuena y de Navidad con cielos soleados y temperaturas muy agradables. Atención, eso sí, a las nieblas. Solo tendrán que sacar el paraguas en Canarias. Así estamos contando lo más destacado de la actualidad del viernes 23 de diciembre a la luz de la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son estos unos días para pasar en familia, con amigos, en definitiva, rodeados de nuestros seres queridos. Y también es tiempo para acordarnos de quienes están en alguna situación complicada y necesitan de nuestra solidaridad. A propósito de todo ello, el comentario a esta hora en la linterna es de Irene Villa.
En estas fechas tan señaladas por la solidaridad, el amor y la bondad por excelencia, no tengo más que palabras de agradecimiento con todas las personas que os habéis volcado con nuestro proyecto solidario La Flor Dulce de Navidad. Un dulce, por cierto, riquísimo, elaborado por personas con discapacidad intelectual y cuyas existencias, este año quintuplicadas, habéis agotado tanto en Asturias como en Madrid. Gracias. Desde luego que vivir volcado en los demás es lo que nos da la verdadera felicidad, porque esta, no olvidemos, se sustenta en las cosas bien hechas. Pues aprovechemos este clima idóneo para hacer las cosas bien y prolonguémoslo pues todo el año entero. Y por favor, muchísimo cuidado al volante durante estas Navidades, que habrá un dispositivo especial en las carreteras. Pero tengan en cuenta que algo tan cotidiano como, por ejemplo, usar el teléfono a la vez que conduces puede ser tan peligroso o más que una tasa de alcoholemia positiva. Bueno, solo me queda desearos muy felices Navidades, disfruten mañana una noche inolvidable y el resto del año contagiémonos de esta magia que ojalá sea duradera.
Las 10 y 14 minutos, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Esta Nochebuena, tu regalo eres tú. Eres familia. Reencuentros, recuerdos. Y por eso, este sábado, desde las 6 y hasta las 9 de la noche, Carlos Herrera se sienta en tu mesa con los mejores villancicos.
Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes.
En COPE, la Navidad también eres tú.
Hola, María.
Buenos días, Juan.
Yo creo que Juan, el portero de mi casa, me ha dado los buenos días más de 850.000 veces. Y si pienso en alguien al que me gustaría que le tocase el sorteo de Navidad de la 11, ese es Juan. Bueno, y a Luisa, la de la panadería. Y a José Miguel, mi fisio. Y a mí, claro.
Sorteo de Navidad de la 11. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. Más de 850.000 cupones premiados. 70 de ellos con premio de 400.000 euros. No te quedes sin tu cupón para el sorteo de Navidad de la 11 del 1 de enero. Deja que te toque.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna en este viernes 23 de diciembre para iluminar también al bueno, al feo y al malo en un país que está a punto de celebrar la Navidad, que no está nada mal. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo, y feliz Navidad.
Igualmente.
Incluso para un duro pistolero como yo resulta difícil hacer esta sección en vísperas de Nochebuena, pero debo contener el espíritu navideño o no podría ofrecer a la audiencia la ensalada de tiros que espera de mí. Ahora bien, como tampoco soy del todo insensible a estas fechas,
correcto,
sin que sirva de precedente, he decidido conceder el papel del bueno a dos candidatos a la vez.
Así que has decidido repartir el premio como el gordo de la lotería, ¿no?
Sí,
lo vas a repartir.
Sí, como el de Ferraz, más o menos.
Pues venga.
Lo compartirán exaequo Álvaro Nadal y Antonio Hernando, los dos representantes de PP y PSOE que esta semana sellaron con un fotogénico apretón de manos en las Cortes una medida absolutamente navideña, como es el llamado bono social para impedir que este invierno se les corte a la luz a los insolventes. Hay que reconocerle al bipartidismo su astucia. Con esta iniciativa no solo mejoran la vida de los ciudadanos, sino que de paso dejan fuera de juego a la nueva política, que aspira precisamente a pescar en el electorado de los partidos tradicionales.
La verdad es que ha sido una foto que ha causado especial conmoción e indignación en Podemos, ¿no?
Sí, porque Ciudadanos es verdad que logró sumarse in extremis a un acuerdo tan rentable políticamente a ojos de los españoles, pero Rafa Mayoral, de Podemos, compareció muy cabreado en el Congreso para denunciar lo que él considera un apaño de la vieja política, descalificándolo como un paripé. Aunque lo que en realidad le dolía al portavoz morado es que le acababan de birlar en la cara una de las banderas más chillonas de su formación, que
sí,
era esa de la pobreza energética. El PSOE no tardó ni un minuto en establecer el argumento. Mientras la izquierda amateur protesta en la calle y en las redes, la izquierda responsable arregla los problemas de los ciudadanos. Bingo, línea y a tapar agujeros, que en Ferraz todavía quedan bastante pese al gordo.
Así que Nadal, el ministro, y Hernando, Antonio, que no Rafa, el del Partido Socialista, son los buenos de la semana. Pero, ¿por qué eliges a José María Aznar como el feo? Aunque podíamos hacer un esfuerzo de imaginación y llegar a la conclusión de que hay algo en el fondo que te atrae hacia Aznar.
No lo digo yo, Juan Pablo, me temo que es lo que piensa un altísimo porcentaje del actual Partido Popular, es decir, del marianismo en el poder.
Sí.
Y es que Aznar es el feo porque la carrera política de Rajoy desde 2008 se puede entender como un proceso de emancipación de su mentor, o sea, del olímpico dedo aznarí del que él mismo proviene. A medida que Soraya iba ganando terreno, el legado de Aznar se iba difuminando, en parte porque en el partido sentían que su figura les contagiaba antipatía derechista y en parte por los casos de corrupción que el sorayismo desviaba a la época en que Aznar mandaba en Génova. Y así el jarrón chino fue cogiendo cada vez más polvo en el desván. Y la marginación de Ana Botella, el desprecio de FAES y las enmiendas a las políticas liberales y a la recogida de firmas cuando el estatut han terminado de justificar la sonora carta de divorcio que esta semana el expresidente del bigote traslúcido cursó a don María.
Se dice que a Rajoy esa carta, Jorge, le ha producido más alivio que otra cosa.
Es eso mismo lo que pensamos todos los periodistas que le preguntamos el miércoles al presidente en un corrillo de la Copa Navideña en Moncloa. Y cuando le preguntamos a Rajoy por el tono de la conversación que mantuvo con Aznar la víspera, respondió que había sido una charla estupenda y que no iba a hacer más declaraciones, ni siquiera off the record. Lo cual en lenguaje marianista se traduce como «tanta paz lleves como descanso dejes, José Mari».
Sí.
El problema es que el giro socialdemócrata del PP puede provocar desafección en algunos de sus votantes y, por otro lado, ahora Aznar, que siente que su criatura ha renegado de él, gozará de mayor libertad no para fundar un partido, como se ha dicho o se ha sugerido, sino para meter el dedo en el ojo del suyo, que entiende que se ha descarriado.
El feo Aznar, vale. ¿Y el malo por qué es Oriol Junqueras esta semana?
Pues yo creo que porque ya estoy cansado de dársela a Puigdemont, si te digo la verdad. La cumbre por la independencia de hoy no es más que la enésima muesca en el calendario de desafíos que la Generalitat administra con coqueta morosidad para irle sacando pasta al Estado mientras amenaza con marcharse. Si tú me dices ven, le dice Junqueras a Soraya, yo te digo referéndum unilateral. Y así entretenemos el fin de año.
Es como si apretaran el acelerador justo ahora que el gobierno se muestra más dispuesto a negociar, ¿no?
Todo es parte del mismo cansino diseño teatral. Ahora que las encuestas registran pérdida de presión INDEPE y que se vuelve a hablar del corredor mediterráneo y las ayudas del FLA, se trata de hacer ver que el ánimo estelado sigue tan enérgico como antaño y que ninguna carantoña desde Madrid ablandará su férrea voluntad de entrar en la historia junto a William Wallace, Garibaldi, Kosovo y Asterix y Obelix. Me temo, Juan Pablo, que nos queda tabarrón catalán para rato en 2017.
Mucho tabarrón, mucho tabarrón. Bueno, ¿te queda alguna bala en la recámara a modo de despedida en este viernes?
Pues sí, solo una sugerencia de título para la película que se rodará en Vistalegre el año que viene. Lo llamaban coralizar. Coralizar es el verbo que se ha inventado Miguel Urbán para nombrar su sueño de una mayor democracia interna en Podemos, que viene de hacer más coral el partido. Cree Urbán, como Rejón, que Iglesias, ya que ha ganado por la mínima, se verá obligado a ceder poder a los rejonistas y a los anticapitalistas. Cuando eso no suceda y el pablismo cope la cúpula a la vieja usanza, lo que veremos será la apoteosis de la disciplina de partido al más puro estilo guionizado por el venerable Alfonso Guerra bajo el lema «El que se mueva no sale en mi foto». Y es que los clásicos, Juan Pablo, no pasan de moda, sea Guerra o sea Lenin.
El bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana con Jorge Bustos en la linterna. ¡Feliz Navidad, Jorge, que te vaya bien!
¡Feliz Navidad, Juan Pablo!
Adiós.
Adiós.
Las 10 y 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora de los viernes enfocamos la linterna, nuestra linterna, a la situación internacional, para conocer las claves de cuestiones que también nos afectan. Javier Fernández Arribas, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Hay que aprender, Javier, las lecciones que, por desgracia, nos imponen los terroristas en cada masacre, en cada atentado.
Sí, lo de Niza este verano fue un claro aviso. Ahora, después de lo del mercadillo de Berlín, hay que tomar medidas, y sobre todo en estas fechas navideñas, pues como por ejemplo colocar bloques de hormigón, maceteros o bolardos para proteger grandes concentraciones. Afortunadamente eso es lo que por fin se va a hacer en Madrid y en otras capitales. Una grúa, 20 minutos, no será bonito, pero es necesario. En los aeropuertos, por ejemplo, a pesar del 11S, no hemos dejado de viajar en avión, y eso con medidas de seguridad muy, muy estrictas. Por tanto, yo creo que hay que aprender las lecciones. Por supuesto, ir a los mercadillos, a las uvas de fin de año, y no cuesta mucho, no cuesta nada evitar que puedan colarse camiones con terroristas. No es bonito, insisto, pero estos terroristas no nos pueden cambiar la vida, no podemos permitirlo.
Túnez tiene, Javier, un grave problema con los terroristas, ¿eh?
Más de 6.000 activistas en diferentes grupos terroristas yihadistas son tunecinos. Hay algunas regiones fronterizas con Libia donde grupos de terroristas entran y salen con el fin de desestabilizar a un país que se ha convertido en un ejemplo de posible convivencia entre pautas democráticas incipientes e Islam. Túnez ha sufrido duros ataques terroristas, su economía, basada sobre todo en el turismo, atraviesa graves problemas, y ahora un tunecino es el posible autor del atentado en el mercadillo navideño de Berlín. Ha sido abatido en Milán, pero la imagen que deja es muy perjudicial, insisto, como en otras ocasiones, muy perjudicial para Túnez. Hay que apoyar Túnez, hay que ir a Túnez, si se puede.
Los terroristas golpean Europa y nos tienen además muchas trampas, ¿eh?
Sí, y la más peligrosa es la de enfrentarnos a cristianos con musulmanes, deteriorar la convivencia al culpar a los musulmanes del terrorismo cuando es un grupo reducido. También que haya rechazo a lo musulmán y también a los refugiados. Y, por supuesto, dañar electoralmente a los gobernantes cuando la inestabilidad con el fortalecimiento de la extrema derecha es lo que está procurando problemas a países pues muy cercanos a nosotros, y el objetivo sobre todo es Alemania. El Daesh necesita ahora recuperar la actitud de muchos de sus mercenarios que sufren duros ataques en Siria, en Irak, además de que no cobran, y reafirmar su supuesta autoridad a base de atentados en Europa y también de represalias atroces, nos hemos enterado, atroces contra los que ya no se lo creen tanto.
El caso de Alemania es particularmente preocupante.
Sí.
Sobre todo por los refugiados.
Sí, sí, al final se supone que el autor tunecino es el responsable de lo que ocurrió en el mercadillo, pero la versión oficial al principio, que tanto daño ha causado al gobierno alemán, es que era un refugiado pakistaní. Hay que evitar este tipo de informaciones. Es extraño que la policía alemana haya pegado este patinazo, pero hay que seguir insistiendo en que los refugiados son seres humanos que buscan conservar sus vidas. Claro, claro que hay que controlar quién va, quién viene, cómo se llama, de dónde viene, quién es su familia, pero la captación de posibles terroristas no tiene por qué darse únicamente entre los refugiados. Recordemos, los autores de los atentados de Londres del 2005 eran pakistaníes, británicos de origen pakistaní, pero de segunda generación.
Por último, para quien no quiere ver algunas veces el trabajo de los soldados españoles dentro y fuera de nuestras fronteras, hoy hemos tenido un caso muy entrañable en la fragata Navarra.
Sí, esa joven que ha sido rescatada por el esfuerzo constante de los soldados españoles y que ha dado a luz en la fragata Navarra es un ejemplo de la necesidad de ayudar a seres humanos que luchan por sus vidas y por las de sus hijos. En este caso, por su hijo, ahora español, ha nacido en una fragata española en aguas internacionales y es, como ha dicho el ministro portavoz, un español más. La emoción de los médicos que han ayudado en el parto transmite muchas sensaciones, pero sobre todo, Juan Pablo, principios y valores que son los que realmente cuentan por encima de populismos y ocurrencias televisivas.
Javier Fernández Arribas, hasta el próximo viernes con las Crónicas Internacionales y feliz Navidad, Javier.
Hasta la próxima y feliz Navidad para todos.
Vamos apagando esta parte de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con los periódicos de mañana que nos van llegando, Ángel Rubio.
Empezamos por esas ediciones impresas. El País titula así: Putin recibe con esperanza la llegada de Donald Trump. En La Vanguardia, Puigdemont y Colau pactan por una consulta acordada. Un titular similar leemos también en la edición impresa del periódico. Puigdemont enfría el referéndum unilateral. En cuanto a las webs, en ABC titula así: hasta ahora el terrorista abatido en Milán, si estáis en Europa, matad a los cerdos cruzados. Es una grabación en la que este terrorista jura lealtad al Daesh. El Mundo, Puigdemont funda el pacto por el referéndum para lograr una consulta acordada. En La Razón, Ramón Espinar cesa al errejonista López como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Mismo asunto en la portada del Confidencial: Podemos destituye al portavoz errejonista en Madrid tras el primer pulso para Vista Alegre. Y en El Independiente, palabras del agresor de Teresa Rodríguez: tenéis unas copitas, me pasé siete pueblos.
Los oyentes, que dicen, Marta
pues
Ruiz.
Sobre Podemos, por ejemplo, la purga, la fractura, dice Bego Vega, diga lo que diga Iglesias, Podemos está partido en dos. Laura Velasco: no creo que Podemos salga de esta, habrá escisión. Y Lorenza: Fra Iglesias quiere cubrir lo que es evidente, su proyecto pierde fuelle e intenta quitarse de en medio a quienes le pueden hacer daño.
¿Algo más?
Bueno, sobre la cumbre independentista también, Noelia Güemes: se siguen con el referéndum pactado, insisten en un imposible.
Se apaga la linterna, enseguida empieza la linterna de la Iglesia. Aquí lo dejamos de momento. El lunes más. Que pase una buena noche y feliz Navidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.